Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos saber cómo es que llegó al poder, cómo se ha generado toda esta situación de corrupción en la familia Castillo Paredes, que lamentablemente refleja, como ya he dicho antes y como hemos dicho aquí también, una cierta frustración en quienes sintieron que la llegada al poder del presidente Castillo era una forma de darle voz y representación a quienes, como decía la en ese momento candidata a vicepresidenta del Perú, los nadies finalmente iban a tener una participación, ¿no? La señora Dina Boluarte mencionaba a los nadies, habían canciones, etcétera. Y finalmente los nadies, entre comillas, llegaron al poder, pero para generar con una precisión increíble, porque eso es lo que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, escuchando ayer todo este proceso en el que ya se está definiendo la prisión preventiva de Jennifer Paredes, una precisión increíble de cómo han actuado, en donde definitivamente el presidente Castillo parece que tiene responsabilidad. Entonces ahora queremos plantear eso, cómo es que han llegado al poder, pero más allá de eso, cómo es que se ha generado toda esta situación, con una suerte de organización milimétrica, que es lo que de alguna manera los hechos nos están revelando. No sé qué piensan ustedes al respecto, ¿no? A mí eso es lo que me llama la atención. O sea, hemos dicho que hay una cierta desorganización, pero la forma en que se ha ido organizando y coordinando sí llama tremendamente la atención, porque pareciese que hubiesen llegado con cierta capacidad de saber exactamente a dónde ir y a quién convocar para en el menor tiempo posible generar este tipo de situaciones de corrupción que son, como digo, muy lamentables.
Bueno, cuando vi el título yo no pensé cómo llegaron al poder, lo que pensé es cómo llegaron a la corrupción, cómo funciona eso, ¿no? Cómo una familia que parece ser pues una familia bastante convencional, una familia nuclear, en el campo, termina en todas estas actividades. Hay varias hipótesis disponibles, ¿no es cierto? Una que efectivamente pues la condición de dirigente sindical, que es una actividad pues moderna, muy distanciada pues de la fabricación de quesos o la cría de animales o ciertas cosas agrarias, que esta actividad sindical puso a Pedro Castillo en contacto, vamos a llamarlo, con una velocidad de actuación mucho mayor que el promedio de lo que se ve en la lenta región de Cajamarca, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la familia Castillo ya estaba ahí cuando llegó la presidencia. Y en esa hipótesis, la idea es que existe una modalidad de actuación corrupta o corruptiva en todo el país, y que, así como la de Lima tiene sus propias características, las de diversas regiones tienen las suyas, ¿no? Y es el amarre para los contratos, es las reuniones para los nombramientos, en fin, una serie de cosas que ya han sido vistas. El Perú las ha visto ¿dónde? En una serie de regiones donde el gobernador regional ha terminado preso, prófugo, enjuiciado, en fin, ha terminado mal. ¿Esas han sido las lecciones para la familia Paredes? La familia Paredes se recurseaba o, en fin, miraba un mejor futuro a través del lente de este tipo de actividades, que quizá por abundantes y frecuentes ellos mismos no consideraban corrupción. De pronto la consideraban, por ejemplo, hacer negocios, ¿no? O de pronto la consideraban aprovechar los contactos. Una serie de cosas. Entonces, pueden haber llegado efectivamente a través del entrenamiento, a través del aprendizaje, a través del hábito? Esa es una pregunta importante, porque esa pregunta nos lanza hacia adelante. Porque según cómo el caso Castillo Paredes se termine explicando, tendremos ahí un indicio de lo que va a pasar con las próximas familias rurales o campechanas, o como queramos llamarlas, que lleguen al poder. Porque en el caso de las grandes familias que llegan al poder político desde el poder económico, ya sentimos que lo sabemos todo, ¿no es cierto? Que eso tiene que ver con la formación de empresas, eso tiene que ver con la ocupación de cargos importantes, en fin. No es que sea mejor ni más bonito, incluso las sumas suelen ser de otro tipo, pero sorprende menos. No deja esta extraña desazón de ver finalmente a una joven que es una chiquilla que nos cuenta que acaba de sacar, de obtener su tesis, de pronto metida en una actividad que no le corresponde de ninguna manera. En un aspecto es indignante, en otro es conmovedor. ¿Qué pasó, profesor Castillo?
Yo diría en esa línea que a mí me sorprendió mucho que los Castillo Paredes se les encontrara robando, porque pensé que eran gente diferente, pero diría que al mes que estaban en el gobierno recibía las primeras informaciones de cómo se iban armando las bandas criminales para robar. En Petro Perú empezaron y eso se fue ampliando. Y eso en Petro Perú empezaron a robar en agosto del año 2021. Y luego muy rápidamente pasaron a robar en otras áreas, pero ya se ve que en octubre del año pasado ya estaba la cosa pero desbandada. Y yo no sé si es que ahora alguien en el Perú duda que Pedro Castillo... ¿Cómo lo digo con elegancia para que no se molesten? Porque veo que alguna gente todavía se molesta cuando le dicen a Pedro Castillo, a su esposa, a su hija, a sus cuñados, que roban. Y si roban son unos ladrones. Pero hay gente que dice, ¿cómo es posible que se diga eso? Y ahora sacan un nuevo argumento para decir, claro, pero con los ladrones de antes no los denunciaban con ese entusiasmo y creen que hay un elemento racista en eso. Creo que cada quien roba de acuerdo a sus posibilidades, pero me parece que simplemente lo que está pasando con los Castillo Paredes y los paisanos y los cuñados y todos, es que casi como que robar es un estilo de ser peruanos en el gobierno, que las autoridades peruanas llegan a robar. Y por eso creo que ahí juntaría lo que dice Maite al comienzo y Mirko. Esta familia llegó al poder a robar y por tanto son unos delincuentes. Con todo lo que va saliendo, a mí todavía me conmueve algunos reporteros y algunos comentaristas que dicen, pero no se ha comprobado nada, falta el juicio, por Dios, ¿qué más quieren? Los agarran con los sellos, y algunos quieren decir que los sellos no demuestran nada, por favor. Entonces creo que lo que estamos viendo es una modalidad de ser autoridad en el Perú. El día de ayer han detenido al alcalde de Caraballo, me parece, que se suma a muchos alcaldes de distritos ricos, pobres, etcétera, desde San Isidro hasta Miraflores, hasta Caraballo, hasta todos los distritos del sur, que los agarran robando a ministros, a parlamentarios. Robar es una manera de gobernar en el Perú, y lo que pasa es que esta familia había aprendido a robar en el pequeño, o viendo cómo robaban en Anguía, en pequeños distritos, y quisieron hacerlo desde el Palacio de Gobierno, donde hay más cámaras, y fueron atrapados muy rápidamente. Pero es lamentable, como que el libro del profesor Quirós requiere una, él ya falleció, ¿no? Pero requiere una ampliación de cómo en los últimos 10 años esto se ha desmadrado, y la gente en el Perú, con pocas excepciones, llega a un puesto de poder a robar.
En un momento ahora, pero además que ibas a parafrasear el tango, disculpa Maite, ibas a decir... Robar es una manera de caminar a través de la vida, ¿no?
Mira.
Porque ya estamos prácticamente aquí. Disculpa, Maite, sí, te escucho.
No, pero a mí además lo que me parece importante de lo que dice Augusto es que se está legitimando en todas las clases sociales del Perú y sobre todo, como digo, de las regiones, es lo que más pena me da, ¿no? Porque cuando se ha invocado a los nadies, a los que nunca tuvieron la posibilidad, lo que técnicamente se produce es un copamiento para robar, o en todo caso para hacer un uso indiscriminado de lo público. Y aquí el concepto importante es que tal vez lo público es como que no se siente de uno ni de nadie, o sea, lo público, ¿de quién será? Entonces esta abstracción de lo que es el Estado y el gobierno tal vez es muy difícil de terminar de entenderlo para muchos peruanos, y es como que algo está allí, no le pertenece a nadie, y si llegamos a tener la posibilidad de acercarnos a él, bueno, pues nos lo haremos, no, nuestro. Entonces esta idea de entender que lo público es de todos, porque todos pagamos impuestos, porque finalmente hay un tema, un concepto de bienestar común, es algo bien complicado de que hoy día se entienda en el Perú. Me preocupa porque digo, la legitimación de robar, de ir a la corrupción como una forma de enriquecerse personalmente, y ahora ya ni siquiera personalmente, que la familia se enriquezca, se opone al concepto de lo público, del bien común. Y entonces tal vez estamos en una situación de una sociedad que se está desintegrando y en donde cada uno tira para su lado, y en el mejor escenario, con su familia. Y yo creo que eso es muy grave, y como decía, para quienes todavía sienten que el presidente Castillo, no aprendió, entró con buenas actitudes o de alguna manera voluntad, y que finalmente en el camino se fue torciendo, yo creo que hay algo más allá, ¿no? Tal vez el Perú es un lugar de pobladores, y no hay ciudadanos, sino que simplemente son un montón de pobladores que están viendo en qué momento llegan al poder para beneficiarse ellos y en el mejor escenario de su familia, ¿no?
Yo creo que me quedé corto en mi relación de hipótesis sobre cómo llegaron ahí los Castillo Paredes, porque se me pasó una importantísima, y es la presión de la propia delincuencia, la presión del crimen organizado. La sensación es que cuando los políticos llegan a cargos electivos, a posiciones, ahí están los delincuentes económicos o de todo tipo, esperándolos, ¿no? Estamos más acostumbrados a la saga del delincuente que entra a la política él mismo y que se vuelve congresista o gobernador y que a partir de eso lo hace. Es una hipótesis. Pero la otra es que las bandas organizadas, los narcotraficantes, la gente de la tala ilegal, los asaltantes de la propiedad inmueble, yo qué sé, toda esa gente está esperando que el político aparezca para hacerle propuestas, para mostrarle qué pasa, para enseñarle qué cosa sucede y darle pues algunas lecciones que son pues el léxico de la corrupción, ahora o nunca, ¿no? No solo ellos se la van a llevar toda. No, hay que ser vivo, yo qué sé, son 50 años del programa Risas y Salsas, ¿no es cierto?, convertido en una especie de catecismo de la culpa. Entonces sí, es una posibilidad, es que efectivamente los Castillo Paredes, a medida que se fueron acercando hacia el poder, fueron viendo cómo otra gente se iba acercándose a ellos, y que en un momento dado fueron sometidos a presión. Esta es una hipótesis que de alguna manera, no digo que exculpa, pero suaviza la situación, porque convierte al político, al dirigente corrupto, en una víctima de aún peores delincuentes. Sí, es así. Si fuera así la realidad, pues habría que aceptarla en sus términos.
Ahora, les traslado una pregunta que me surge, porque me la han hecho varias veces cuando he hecho presentaciones ante empresas de fuera, y que les describo al presidente Castillo como una persona muy torpe, muy inepta, que no sabe pero absolutamente nada, y al mismo tiempo como alguien que ha montado un crimen organizado. Y me dicen, ¿pero cómo es compatible que alguien tan inepto sea alguien tan hábil para los negocios de robar? Pues que, como dice Mirko, hay otras personas que se acercan a los gobernantes y muy rápidamente lo rodean y le dicen, así es la cosa, y vamos a robar.
Pero además creo yo que ya hay una suerte de know-how en el aire, en el mundo, en el sistema peruano cercano al poder, que empieza cuando alguien se convierte en lobista, ¿no? o gestor de intereses, lamentablemente, y para mala suerte de quienes hacen se dedican a estas labores de manera adecuada y legal en el Perú. Pero si ahora justamente ya la han calificado como lobista a Jennifer Paredes, como digo, para mala suerte de los que sí hacen gestión de intereses de forma adecuada, esa es la ruta. O sea, en la mente de quienes empiezan estos procesos extraños en donde hay una convivencia rara con quien tiene poder y no tiene poder y quiere llegar al poder, el lobby, la gestión de intereses es el ABC, el camino. Y a partir de ahí te irán buscando, porque obviamente justamente el valor de esta persona es cómo te acerco al que tiene poder, más allá de que sepa que acercas el poder. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión también que hay que trabajar, ¿no? Alguien decía ayer en un programa de Canal N que es importante que los procesos en general de contratación, los presupuestos participativos y todos estos sean mucho más transparentes, porque justamente a más transparencia, menos posibilidad de que aparezcan estos lobistas o free riders o gente que se beneficia de lo oscuro, porque justamente se supone que ellos tienen una vela para aclararla. Entonces, si todo esto fuera abierto, transparente y todo el mundo supiese bien cómo se hacen las cosas, no hay necesidad de que aparezcan estos terceros intermediarios. Entonces yo diría que el ABC empieza por eso. Cuando alguien se presenta y te dice, yo soy el lobista, yo te voy a acercar al jeque, al, no sé, pues al pachá, quien fuese.
El número uno se suele usar.
El número uno.
El hombre. Pero ahí diría que hay algo que no cuadra en lo que estamos hablando, porque es una manera de, no sé, cuando Maite habla de lobista, yo digo, lobista es otra cosa. Estos son asaltantes, pirañitas. El lobista es una persona que hace cosas con más destreza y que no es necesariamente un corrupto, es alguien que está ideas, etcétera. Entonces, acá lo que siento es que estamos ante un grupo de gente que está reflejando la manera como se roba en todos o en muchos distritos del Perú, y que ahora lo han trasladado a la escena mayor. Y me pregunto, ¿cómo hace Pedro Castillo para vivir gobernando, sabiendo que le están respirando en el cuello, que están cada vez más cerca, que cada día salen más noticias y a uno se confunde de qué casos son? ¿Cómo hace para gobernar? ¿Y en qué momento esto se puede ir de las manos o llegar a una situación desesperada en que A, se escapa del país, o B, se pone a gobernar como un dictador suelo, pero sin fuerza para ser dictador, ¿no? Pero no es muy sostenible que esto siga cada día más escándalo que se destapa y el presidente actuando como si nada pasara.
Bueno, como si nada pasara, no. Ahí veo que está reclutando reservistas y reuniéndose con todo tipo de personas buscando, no sé qué, buscando poder usar la...
Buscando guayaba ando yo.
¿Ah?
Buscando guayaba ando yo.
Más o menos, buscando la puerta que le abra unas movilizaciones que lo defiendan y lo salven. El problema es que por ahí no es la cosa, ¿no? Y acabamos de ver esta reunión de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales llamando la atención y diciendo, esta crisis no puede durar un mes más, es necesario ir a elecciones generales en el plazo de un mes.
La Iglesia Católica diciendo lo mismo, y todos diciendo lo mismo.
Sí, pues, todos menos el Congreso de la República.
Claro, eso es lo que tienen que apretar el botón.
Que está muy contento, efectivamente. Ahora, volviendo a la idea de cómo llegaron ahí, sin embargo, cuando uno mira el organigrama, los organigramas que presentan los periódicos sobre esta hipotética banda de crimen organizado, de alguna manera esos organigramas desmienten en parte esta última hipótesis, ¿no? Los delincuentes avezados que se reúnen un día y se deciden ir a buscar a la familia Castillo y a meterlos a la olla delictiva. Esta es gente que ya se conocía, gente que es medio pariente también, a la cual ya habían visto, con la cual ya habían tenido trabajos. Entonces, eso nos abre la puerta a otra hipótesis, ¿no? Ya no la hipótesis del contagio delictivo, que es un poco, ¿no? Los delincuentes se acercan al político y lo manchan, sino de alguna manera la hipótesis de la autogestión del crimen organizado, ¿no? Grupos de personas que no eran delincuenciales en el inicio y que se encuentran no con personas, sino con sí que los empujan hacia delinquir, hacia robar. De otro tipo, ahí la situación es simplemente que no hay suficientes reglas que atajen los actos de la delincuencia. Yo sé que es muy poco sexy hoy día decir se necesitan más leyes, más reglas, penas más duras, porque todo el mundo sabe que con eso no hemos llegado muy lejos, ¿no? Este tema. Y sin embargo, uno ve cosas como la declaración de algunas situaciones como de emergencia. La emergencia es la puerta grande por la cual aparecen todos los contratos sin licitación y todas las trafas que se benefician del dinero público. ¿Se podría eliminar la declaratoria de emergencia en ciertas situaciones? Yo creo que sí. Es un caso.
Bueno, estamos llegando al final de este programa. No sé si para cerrar podríamos concluir que en verdad los Castillo Paredes llegaron ahí con una idea preconcebida de lo que significaba estar cerca del poder y que lamentablemente eso era pues el robo. Es muy triste, como digo, ¿no? A mí me da mucha pena decir esto porque, como digo, hay mucha frustración en mucha, al menos mucha gente que bueno, pensó que sí, era una posibilidad, pero también es un drama nacional.
Ah, perdón. Si consideramos que el dirigente sindical Castillo venía denunciando al poder como un robo en el país, pues nada, se encontró con el poder justamente.
Bueno, y no solo eso, creo que muchas actividades, el ejercicio sindical en el Perú lamentablemente también se ha vuelto una actividad corrupta, donde se le cobra a las empresas por lo bajo el líder sindical para ver si arma la huelga, no la arma y cosas como esas. Tenemos un problema muy grande a nivel nacional que y ningún gobierno, ningún partido lo ha planteado como un plan de gobierno con fuerza para decir cómo acabamos con esto. Al contrario, todos llegan a robar.
Estupendo. Bueno, entonces compartan este programa y nos vemos el viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.